La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Pues aquí estamos. Ya sabéis que no somos de empezar la Navidad tan pronto como les gusta a algunos, que dentro de nada va a ser en verano. Así que vamos a dar por iniciada nuestra campaña de Navidad hoy aquí en el programa de los clásicos de Onda Madrid. Bienvenidos, bienvenidas. Adelante. Pero por supuesto no nos va a faltar nuestro Beethoven de cada día y por supuesto ópera. Aniversarios, efemérides y lo más importante, buena música y la mejor de las intenciones para que podáis pasar el rato agradable del día o cuando queráis, porque ya sabéis que esto lo podéis recuperar a cualquier hora y en cualquier lugar. ¿Cómo se pone el pajarito? Bien, pues vamos a empezar con la suite del árbol de Navidad, que escribió el mítico Franz Liszt entre los años 1874 y 76. Nada menos que eran 12 movimientos para piano, pero un director de orquesta y compositor inglés, Anthony Collins, más tarde hizo su propio arreglo para un conjunto de cuerdas y celesta en el año 1952. La celesta, os recuerdo que es como un piano, la forma del instrumento es un piano pequeño, un piano de estos de pared, pero al pulsar las teclas suenan como campanitas, ¿eh? Muy bonito. Así que nada, vamos con el iluminado. ¿Cómo se ilumina el árbol de Navidad? Pues ya tenemos iluminado nuestro árbol de Navidad. Claro, en la época de Liszt, evidentemente no había tiras de estas de bombillas. Entonces lo que ponían era velas, que a veces se prendía y había algún incidente. Pero bueno, esperemos que no ocurra absolutamente nada, que ya tenemos bastante. Era el encendido este del árbol de Navidad en la música de la suite del árbol de Navidad de Franz Liszt, pero orquestada por Anthony Collins. Y ahora nos vamos a acordar de una gran cantante que nació hace un siglo. El 18 de diciembre de 1920 venía al mundo Rita Streich, que nació en Siberia realmente, pero que después se iría con su familia a Alemania y allí haría carrera. Una carrera espectacular. Era una mujer bajita, poca cosa, podemos decir, y tenía una voz de pito, que se decía en mi época, ¿verdad? Y bueno, pues hizo una excelente carrera en el repertorio de coloratura ligera. Era soprano, pero estos papeles que se dicen en el argot de soubrette, en muchos casos de las criadas, pero eso sí, siempre con un timbre espectacular. Cantó bastante Mozart, pero muchas otras cosas, y sobre todo piezas, como digo, de estas de coloratura. Por ejemplo, fue una excelente intérprete de la criada Adele del la opereta El murciélago, de Johann Strauss, hijo, que, por cierto, es una pieza que suele interpretarse también por Navidades en Viena, ¿no? Así que me voy a quedar con una de sus míticas versiones junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín y Kurt Gebel, el aria de Adela, que nos cuenta sus vivencias de pequeña y cuenta incluso cómo jugaba a ser soldado. Ya lo entenderéis.
Wolkte mir, wohin ich geh, sag ich nicht.
maravillosa voz de Rita Straith, que nació hace un siglo y que nos cantaba aquí el área de Adela, que decía que de pequeña jugaba a ser soldado, a ser reina, etcétera, etcétera. Bueno, pues era un fragmento del Murciélago de Johann Strauss, hijo. Hemos recordado a la maravillosa cantante rusa-austriaca y ahora vamos con Beethoven. Beethoven aquí en la batuta mágica de Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM, porque llega un momento cumbre. Estamos, ya sabéis, escuchando toda la novena sinfonía y hoy vamos al tercer movimiento, que es el lento. Normalmente en las sinfonías el segundo movimiento es el lento y el tercero el scherzo. Aquí está cambiado. En algunas otras también ocurre, no solo en esta. Porque Beethoven lo que hace con ello es hacer una preparación del movimiento, del gigantesco movimiento final con la Oda a la Alegría. Nos encontramos aquí con un adagio molto e cantabile, o sea, muy lento y cantable, que en realidad son dos temas con variaciones. Entra el primer tema pues muy pacífico y hasta que va ralentizándolo, estirándolo, parece como que va a pasar algo, ¿no? Entonces los acordes de las cuerdas son sostenidos por notas largas del viento y en ese momento, como suspendido, entra precisamente el segundo tema que nos deja todavía más boquiabiertos, ¿no? Bueno, pues con esta maravillosa página de Beethoven, que quizá es bastante menos conocida que el resto de la sinfonía, vamos a quedarnos. John Eliot Gardiner al frente de su orquesta revolucionaria y romántica. Pues hasta aquí el maravilloso adagio, el tercer movimiento de la sinfonía número 9, la coral de Beethoven, en esta versión de la Orquesta Revolucionaria Romántica, dirigida por John Eliot Gardiner, con instrumentos antiguos. Y vamos ahora con ópera, con Il ritorno d'Ulisse in Patria, la segunda ópera que nos ha llegado de las que compuso Claudio Monteverdi. Y ojo, no está entera, digamos, pero bueno, le faltan muy poquitos fragmentos musicales y por tanto se interpreta intercalando algunas veces alguna página, sobre todo instrumental, que falta. Por cierto, que se estrenó en febrero de 1640 en el Teatro San Casiano de Venecia. Y esto ya es un paso adelante en la historia de la ópera, porque ya no se circunscribe a los entornos aristocráticos, sino que ya el público puede asistir a las representaciones. Aunque eso también limita un poco las cosas, porque como hay que pagar ya a los cantantes y a los instrumentistas, pues a veces son pocos los que se utilizan, hasta el punto de que, por ejemplo, los cantantes hacen tres y hasta cuatro papeles en algún caso, y los instrumentistas pues también doblan diferentes partes. Bueno, no obstante, eso también equilibra un poco quizás la partitura. Y aquí, en este caso, pues el bueno de Monteverdi pues combina el típico estilo recitativo de esa ópera cortesana con unas formas más sensuales, podemos decir, que se basaban en las arietas de los cancioneros, sobre todo para dibujar a los personajes. Bueno, ¿de qué va este retorno de Ulises a la patria? Bueno, pues claro, se basa en la parte final de la Odisea de Homero y sobre todo nos cuenta cómo vuelve el héroe de la guerra de Troya después de muchos años y viene bastante hecho polvo y le ayuda a la diosa Minerva y después encuentra a su hijo Telémaco. Eso sí, parece un pobre andrajoso y le cuesta, por tanto, presentarse ante su amada Penélope, la reina que todavía le sigue esperando y que precisamente abre la ópera con un lamento de esos que ya hemos puesto varios y prefiero poner otra cosa para no repetirnos, ¿no? Bueno, pues el caso es que Penélope tiene varios pretendientes que le dicen cásate con otro, ten otro rey porque el otro no viene. Entonces hay tres en concreto que le piden más fervientemente la mano y ella dice, bueno, ya un poquito cansada y harta para quitárselos un poco de en medio, el que logre tensar el arco de mi marido Ulises, ese se casará conmigo. Porque recordáis que, bueno, el arco estaba tan tenso que solo la fuerza y la maña de Ulises era capaz de conseguirlo. Bueno, pues vamos a escuchar cómo comienza el reto para estos tres personajes que responden a los nombres de Antínoo, Pisandro y el otro que se me olvida, Anfinomo, es que vaya nombrecito que le han puesto los papis. Y vamos a escuchar, sobre todo me gusta esta versión porque el primero, el Antínoo, ya veréis que después de un pequeño pasaje instrumental entra, hace su arioso y se pone a tensar el arco y el tío, ya veréis cómo lo hace.
pensa, non sa, non sa di saettar, se trafigge mortali, sol le saette sue, sol le saette sue smardi, non strali. Cannume pargoletto nega, non dobbe dir, frigido protervo e rigido per me sarà.
Bueno, pues acabamos de escuchar a Pisandro, el segundo pretendiente, que como habéis visto también ha hecho sus esfuerzos la criatura, pero no hay manera de tensar el arco de Ulises, que debía ser una bestia parda el tío. Y bueno, pues después pasará el tercero, que es el que menos esfuercito hace, parece que tiene menos fuerza, yo creo. Y nada, pues pasa la cosa sin pena ni gloria, hasta que el viejo mendigo, que no es otro que Ulises, ya sabéis que nadie le conoce, pues pide, oye, ¿puedo yo participar? Pero no entro en el premio, que yo no me quiero casar con la reina, que soy muy mayor, dice el tío encima, vacilando. Y dice la reina, tampoco así, y dice, que no me lo creo, yo qué sé, este qué va a hacer el abuelo, el mismo se me cae aquí desmayado. Venga, hombre, bueno, venga, te dejo, ala, pensando que va a ser una chorrada. Y claro, es Ulises que saca ahí el brazaco que tiene, está amazado el tipo, y por supuesto es capaz de tensar el arco y disparar una flecha. Todos se quedan alucinados. Y bueno, pues ya sabéis que el bueno de Ulises recuperará el trono y a su querida esposa Penélope. Y no solo eso, sino que hará que los pretendientes salgan por patas porque les mete caña diciendo, iros de aquí, andrajosos, asquerosos, sois vosotros, hombre, ¿qué pasa? Así que nada, vamos a terminar de escuchar esta curiosa escena del retorno de Ulises a la patria de Claudio Monteverdi, con el momento en el que Ulises, como digo, es capaz de conseguir el reto. Estábamos escuchando los esfuerzos que hacía el tercero, el anfinomo este, ¿cómo se llame? No sé de qué categoría era el tipo. En fin, y cuando anfinomo termina ahí, que se rinde porque no puede con el arco, entonces es cuando entrará Ulises en escena y hará su demostración de fuerza.
Cosa fedele ad Ulisse
Vendetta, vendetta, così l'arco saetta, così l'arco saetta.
Por ahí dejamos esa sinfonía de guerra que entona Ulises después de haber ganado el desafío y dice vendetta, vendetta, venganza, venganza, y los echa de allí a los tres pretendientes de su esposa Penélope. Bueno, pues este era el fragmento que quería que escuchaseis en esta versión, por cierto, en cinco actos, porque luego la redujo a tres, pero os he traído la de cinco actos, grabada en 2005 por Sergio Bartolo, con los solistas Martellucci, Chiquetti, Solovi, Bertolo y Gambina. Bueno, pues tras la ópera nos quedan todavía maravillas aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid. Y vamos a seguir ahora con efeméride. Hace 140 años que se estrenaba El Capricho Italiano de Tchaikovsky, una pieza mítica, ya que entre 1879 y 80 hizo un viaje por Italia, como tanto se llevó en el siglo XIX, y se quedó encantado. Y allí mismo descubrió el carnaval romano. Incluso una de las ventanas de su hotel daba al parecer a la caballería real, y todas las tardes escuchaba la llamada de la retreta. Pues más o menos con eso comienza este Capricho Italiano Opus 45, con la trompeta a la que responden otros instrumentos. Él escribió a su famosa mecenas, Nadiezhda von Meß: gracias a los encantadores temas, algunos de los cuales he tomado de colecciones folclóricas, mientras que otros los he escuchado en las calles, esta obra va a ser muy efectiva. Tchaikovsky además se quedó encantado de cómo durante el carnaval, con las máscaras, la gente era toda igual, ricos y pobres, ¿no? Y por supuesto utiliza esos temas y hasta citar una siciliana y sobre todo la tarantela y el prestísimo final, que es un auténtico torbellino de fiesta.
Thank you.
absolutamente electrizante la versión del genial Yevgeny Svietlanov con su Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética del Capricho Italiano Opus 45 de Tchaikovsky. Nos va a quedar muy poquito tiempo, pero todavía vamos a escuchar otra obra que se estrenó el mismo año, 1880, el Cuarteto con Piano Opus 23 del gran Antonín Dvořák. Con el tiempo lento, hasta otra batuta mágica.